Saludamos a Diana Costanzo. Hola Diana, ¿cómo te va?
Buen día, Fer, ¿cómo están todos?
Bueno, muy ávidos de escucharte en el diálogo con el doctor Tomás Orduna, que es médico infectólogo, jefe del Servicio de Medicina del Viajero y Tropical del Hospital Muñiz. Doctor Orduna, Diana Costanzo y Fernando Piana lo saludan. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buen día, un gusto de saludarlos a ambos y a la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Escuchamos la charla con Diana.
¿Cómo no? Bueno, doctor, ¿cómo le va? Comienza en el área metropolitana de Buenos Aires, recién lo escuchábamos en el informativo de Radio Nacional, una nueva fase, este distanciamiento social preventivo obligatorio también en otras provincias. ¿Considera usted adecuado, doctor, este cambio en esta fase, en esta situación epidemiológica de baja de casos? En las últimas horas se han dado 5.331 casos, también se siguen reportando fallecidos, 212 en las últimas horas, y nos gustaría que nos explique qué cambios trae esta nueva etapa y qué situaciones debemos cumplir.
Bueno, en realidad, sí, claro que estoy de acuerdo, porque tenemos que ir camino a lo que va a ser ahora durante por lo menos varios meses, lo que resta de la primavera y el verano, y después ya no tengo tanta futurología a mano, el acostumbrarse a esto, a un adispo, que es el distanciamiento, que vamos a tener que sostener, el uso del barbijo, tapaboca, las 2 metros de distancia, el higiene de manos, el evitar las multitudes, el tratar de no tener reuniones en lugares inadecuada ventilación, el propender todo lo que sean reuniones al aire libre mientras el clima lo permita, será siempre mucho mejor, más preventivo, y esto lo tenemos por delante por muchos meses. Así que hay que tener en cuenta que lo que vamos a seguir es bregando y abogando para que todos lo hagamos, cosa que lamentablemente durante el sábado y domingo, uno que está todo el tiempo observando qué pasa con el comportamiento ciudadano, la cosa ayer me preocupó particularmente, estuve por la zona de Parque Lezama, La Boca, Vuelta de Rocha, y la verdad que me preocupó ver muchos grupos desde el punto de vista numérico que si bien estaban al aire libre como algo que disminuye probabilísticamente riesgo, pero con distancia inadecuada, estoy hablando de estar a 30, 40, 50 centímetros y sin barbijos en grupos de 10, 12 personas, ¿sí? Eso la verdad que me parece que es una pena, porque yo veía a esas personas y digo, bueno, algunos de estas personas es positiva, probablemente de un grupo de 10, 4, 6 positivos.
Claro, contagia al resto. Tomás, quería preguntarle, también en las últimas horas se conoció la firma del acuerdo del Gobierno Nacional con AstraZeneca, esto es por 22 millones de vacunas contra la COVID-19 que se van a entregar a principios del año que viene, en los 6 primeros meses. También se está avanzando en otros acuerdos, paralelamente acuerdos bilaterales con otros laboratorios, como la Sputnik V de Rusia, también un desarrollo ruso. ¿Cómo ve este panorama actual de las vacunas que, hay que aclarar, aún están en fase 3 y deberán ser aprobadas, obviamente, antes de que sean aplicadas?
Bueno, me parece muy importante que sigamos comunicando claramente lo que usted dice, Diana, porque hubo así, bueno, malentendidos también a propósito de esta interpretación. Acá se mete mucho la pata política y hay mucha gente pensando que nos van a poner vacunas en fase preclínica o fase 1, y eso es mentira. Las fases 3 que se tienen que terminar de aprobar son las que van a permitir después ver qué vacunas se van a poder registrar, y lo que recibamos cualquiera en el territorio nacional, en cualquier lugar del mundo, va a ser después de aprobar fase 3 y con registro adecuado. Punto 1, por lo demás, es todo mentira. Punto 2, es realmente muy alentador saber que nosotros, desde una actitud activa del Gobierno Nacional, estamos teniendo la posibilidad ya de preacuerdos por 60 millones de dosis, lo cual es muy poderoso, porque está la que se hace también con COVAX, que es esa suerte de mayorista de vacunas traccionado por la OMS. Por lo tanto, estamos muy bien con los preacuerdos, y por supuesto, ahora lo que necesitamos y alentamos y queremos es poder ver la finalización de la fase 3, muy esperanzados entre varias, y cuantos más mejor, las chinas, las rusas, las norteamericanas, las inglesas y las que vengan de nuestro propio país dentro de un año o el tiempo que lleven los 2 desarrollos internos, podamos tener muchas vacunas, porque es una de las herramientas fundamentales con las que podemos contar a futuro para frenar esta pandemia que ha realmente hackeado al ser humano a lo largo y ancho del planeta. Por lo tanto, eso es algo muy importante y veremos después comportamientos, tenemos que ver qué pasa con protección a largo, mediano, corto plazo, qué pasa con potenciales mutantes, digamos. Esto es un mundo muy complejo donde las cuestiones desde el punto de vista ideológico, político, tienen que quedar al lado si hay que hablar de ciencia.
Doctor, una pequeñísima pregunta que me quedó de cuando estaban charlando sobre el tema de las vacunas. ¿Hay una certificación centralizada internacionalmente, como si fuera lo que es para otros productos, una norma IRAN para las vacunas? Perdón si es una pregunta muy básica, pero no lo conozco realmente.
Sí, la OMS califica vacunas, medicamentos, pero el tema vacunas puntualmente, por eso... Por ejemplo, Rusia pidió a la OMS la precalificación de Sputnik 5, ¿sí? Por lo cual es muy importante lo que asuma como recomendación la OMS, es fundamental para después poder aplicarlo regionalmente. La OMS tiene un grupo de expertos que se llama SAGE, 6 en inglés SAGE, que tiene reuniones permanentemente para todo lo que hace a los componentes de vacunas. Claro. La OPS, a su vez, la Oficina Regional, tiene su propio comité de expertos de vacunas. Todo esto va bajando de alguna manera desde los organismos supranacionales después a cada país, y cada país tiene su organismo regulador como nosotros tenemos ANMAT. Por eso hay una serie de pasos para dar, para tener vacunas aprobadas, que es lo que en definitiva garantiza... Primero que nada, seguridad, y segundo, a su vez, que sean eficaces. Porque, claro, ¿de qué serviría que sea muy segura si me dan agua destilada que no respondo yo después al anticuerpo? Tiene que tener, por supuesto, seguridad y tiene que tener eficacia. Y eso es lo que se garantiza cuando llega a lo que implica la fase 4, que es la utilización a nivel mundial.
Tomás, quería preguntarle acerca de la situación que se está viendo actualmente en Europa con estos rebrotes que son muy fuertes. Por una parte, ¿a qué adjudica usted como experto, como especialista, que este rebrote sea tan fuerte? Y por otra parte, para la Argentina, ¿esto puede llegar a ser un espejo de lo que puede ocurrir si no cumplimos con los cuidados? Tal vez estemos más cerca nosotros de la vacuna para cuando llegue el invierno, ¿cierto? Pero digo, ¿es algo para tener en cuenta?
Sí, claro. Con suerte nosotros, que venimos viendo siempre el modelo europeo desde que comenzó la cosa, ya cuando fines de febrero, principios de marzo comenzaron los primeros casos en el norte de Italia, el modelo europeo fue probablemente con el que más nos empezamos a identificar como potencialmente nos pudiera ocurrir. No hay ninguna razón para pensar que no pueda haber una segunda ola en Sudamérica, puesto que nosotros ahora estamos entrando en el verano, es decir, con temperaturas altas, y esto ha ido disminuyendo, no solamente en Argentina los casos, hay alguna cuestión regional que vemos cómo la curva tiende a bajar, aunque, por ejemplo, le podría mencionar por conocimiento directo de un amigo con el taller de antes que yo estuve, a raíz de que está enfermo de COVID en Florianópolis, está totalmente colapsado el sistema de salud de Santa Catarina, en Brasil. O sea, hay lugares puntuales en Sudamérica, como lo estuvo Rosario, Gran Rosario, hasta hace una semana atrás, que todavía tienen mucha transmisión. Pero vamos camino a esa bajada. ¿Qué vamos a tener nosotros de ventaja? Bueno, potencialmente esto, que durante el verano, fines del verano, para iniciar un otoño, podamos tener una masa poblacional vacunada, quizás algo así como el 25% de la población, unos 12, 14 millones de habitantes, entre los que nos preocupan fuertemente, por supuesto, van a estar ahí tercera, cuarta edad, comorbilidades, los esenciales, todo lo que hace a poder esa primera campaña, esa primera línea, generar después, que si viene una segunda ola, que no hay razón para pensar que no lo haya, porque gente susceptible va a seguir siendo por arriba del 70% para el otoño. Claro. Es un cálculo así, más o menos aproximación, al 60% de la población argentina para el otoño todavía va a ser susceptible, pensando igual que haya vacuna más todos los que ya quedaron de alguna manera inmunizados con la primera ola. Por lo tanto, yo no puedo pensar que no tengamos una segunda ola, que quizás, justamente por el número, por la diferencia, sea menor en cuanto a la cantidad de infectados y el cómo, y sobre todo teniendo protegidas a las personas de mayor riesgo, tengamos menos muertes en el día a día, digamos. Pero esto es muy futurología, pero no hay nada para pensar que no podamos tener una segunda ola y que necesitemos incluso volver a mecanismos de combinación de disco con ASPO poderosa, como estamos viendo en Europa, ¿verdad?
Sí. El consejo es seguir cuidándose y es lo que podemos hacer nosotros como sociedad para evitar justamente todo esto que forma parte de la futurología y que la ciencia se va a encargar. Doctor Orduna, muchas gracias por estos minutos con la radio pública.
Un gusto de conversar con ustedes y seguimos todos juntos.
Igualmente, muchas gracias. Tomás Orduna es médico infectólogo, jefe del Servicio de Medicina del Viajero y Tropical del Hospital Muñiz.